En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Comenzamos la semana y nos encanta, además, comenzarla de esta manera tan peculiar, abriendo las puertas a un amigo, pero sobre todo, bueno, pues, como se suele decir en el argot popular, con muy buena onda. Aquí tenemos, bueno, pues a nuestro amigo Antonio González Domínguez, el presidente de Hispanidad Avanza, gran maestro de, como nosotros nos gusta decir, a los profesores de aquí, de muy cercanos, del Colegio de la Hispanidad, miembro, además, del comité director del Plan Integral del Distrito Quinto, y con él tenemos muchísimos temas que hablar, porque él es una persona vital, comprometida, cordial, muy, además, afable y conciliadora, y nos gusta también ir hilando pues temas que en esta semana pasada han salido a colación. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, tanto vago.
Es que los amigos hay que presentarlos con bombo y boato, como se solía decir antes, pero tú sabes que es sincero. Y decía que es verdad que ya la semana pasada, pues una nueva edición de la Escuela de Verano del Distrito Quinto se ha comenzado aquí muy cerquita, nuevamente gracias al apoyo incondicional de la Cooperativa de Enseñanza a la Hispanidad, junto con la consejería, ¿verdad?, la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación de la Junta de Andalucía, que beneficia a esos niños, niñas y adolescentes que no suelen tener veranos pues iguales que los demás.
Efectivamente, el viernes pasado, por cierto, tuvimos la visita del delegado, encantado como siempre de recibirlo, de abrirle las puertas del Colegio de Hispanidad, porque ya yo un poco formo, estoy aquí en el Hispanidad un poco casi al margen un poco de los cargos directivos, pero lógicamente siempre vinculado a la cooperativa, y el colegio pues con la puerta abierta para que la Escuela de Verano, que lleva tantos años funcionando y con tanto éxito, pues este año también lo haga, con los inconvenientes propios de la pandemia, pero bueno, aquí estamos luchando con ella y dando la escuela adelante.
Y dándoles esas tres comidas diarias, ¿verdad?, esa garantía alimenticia y, por supuesto, bueno, ese refuerzo que también les viene bien, ¿no?, el refuerzo curricular, aparte de ese ocio y tiempo libre que las fechas pues demandan.
Sí, bueno, la escuela, como has dicho, viene de garantía alimentaria, entonces los niños tienen las tres comidas, llegan y desayunan en dos grupos diferentes, para evitar también los contagios entre ellos. Se hacen grupos por edad, unos desayunan antes y otros un poquito después, después tienen el almuerzo y después se llevan la merienda para casa. Pero lo que me decías de tarea curricular, no mucha, porque no es la idea de la Escuela de Verano. La Escuela de Verano es un campamento de ocio y de disfrute y de pasarlo bien.
Bueno, recordar,
bueno, tiene,
¿no?,
su ratito, tiene su... Sí, pero no vaya a asustar alguno.
Los contenidos, por lo menos.
Más tarea, no, así. Ahí son actividades, la mayoría de ellas son lúdicas. De una forma lúdica también se aprende, ¿no? Pero que ellos sepan, los familias que tienen a sus hijos aquí, ¿no?, y los padres y los niños, que las actividades son lúdicas, excursiones, cuentacuentos, recortar, pegar, jugar, disfrutar. Es decir, la escuela es para disfrutar, hacer deporte, uh-huh. y luego, bueno, pues encima también van aprendiendo alguna actividad, y sobre todo del tema alimentario, que, bueno, tenemos muchos problemas, desgraciadamente, con lo que se nos ha venido encima, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ya desde el 2013 recordábamos que siempre se ha ido manteniendo, a pesar de la pandemia, tanto el año pasado como este, ha podido llevarse a cabo. Por lo tanto, bueno, ha llegado a consolidarse, ¿no?
Además, felicitar a los monitores, ¿no?, porque ni un solo problema con los COVID. Felicitar a los chavales, ¿no?, que son súper obedientes, que cumplen todas las normas, la mascarilla, la lavada de manos, las lavan 20 veces al día cada vez que cambian de actividad. La verdad que agradecer mucho, bueno, y a los padres la colaboración, ¿no?, porque incluso en la puerta mantienen la distancia de seguridad, en fin, que, bueno, agradecidos de también de que colaboren de esta manera, ¿no?
Y niños y niñas que, para que todo el mundo también se le quede claro, no vienen directamente o demandados o llamados por el colegio, sino que vienen demandados y llegados de otros centros, uh-huh, como los servicios sociales.
En absoluto, ahí puede llegar un niño casi, bueno, como que diría, desde cualquier punto de encuentro que se encuentre la necesidad, desde el centro de salud, el pediatra puede recomendar que el niño venga, desde los asuntos sociales, desde Cáritas parroquial, desde el colegio, y me apuré hasta de vosotros, ¿no? Si cualquiera que sepa que una familia está en dificultades o necesidad, no tenga ningún problema ni a buscarnos, que seguramente le vamos a atender.
¿Cuánto suele durar la escuela de verano?
La escuela de verano este año ha empezado el día 8 hasta el 27, me parece que de agosto. No sé, los primeros días de julio, porque hay que organizar los materiales, el colegio acaba de terminar, hay que organizar la aula, limpiar el material, preparar, los monitores se contratan unos días antes, tienen que programar, dependiendo de la edad de los niños, y a partir de ahí, pues prácticamente todo, eso es todos los días, salvo bueno, pues este año quizás el día 3 de agosto, creo.
Sí, como un mes y medio suele durar,
sí,
¿no?
Sí, no, un poco más. Un poco
eso,
más.
Eso, se va estirando.
Sí, y todos los días, digo, no hay vacaciones, no hay nada, solamente los días festivos, que este año creo que son el día de 15 de agosto, que es el lunes, bueno, el domingo pasa el lunes, y el día 3 de agosto. Son los únicos días que no hay escuela de verano, ¿verdad? Todos los días, con sus excursiones programadas, tienen un... Antes íbamos, lo llevábamos al acuapark de Cartaya, pero de la experiencia vamos aprendiendo. Pues este año, el año pasado, con el tema de la pandemia, los llevamos a Wengunga, y la experiencia fue muy positiva, por el trato que nos dieron, por los profesionales que fueron, y hicieron grupos pequeños por edades, lo hicieron muy, 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 muy bien, y de mi gusto reconocerlo, y entonces este año vamos a repetir la experiencia.
Claro.
Cuando íbamos a Guapar y esas cosas, también interesante porque iban los padres, y hacíamos una convivencia también con los padres, ahora como es difícil hacerlo con los padres, pues el Wengunga lo hace muy, muy, muy bien.
Y las instalaciones de la cooperativa, del Colegio de la Hispanidad, que por cierto, también hay que ponerlas en valor, ¿no?
Yo creo que no sé si muchos colegios disponen de las instalaciones deportivas que tiene nuestro centro, ¿no? Y aparte, como decía, bueno, ni un obstáculo arquitectónico, ahí no hay un escalón, ahí no hay nada, ahí no hay rampas y suelos bajos.
Muchas
no
pistas deportivas,
sí, sí. Muchas pistas deportivas.
Espacioso.
Y además, bueno, y la generosidad del colegio, ¿no? Que paga la luz, paga el agua, paga un montón de productos de limpieza, pone todo el material deportivo. En fin,
y ese comedor, el comedor escolar,
el comedor
con cocina
escolar,
propia.
Que también lo utilizamos nosotros, fue un logro también de todo, ¿no? Porque ahí hubo mucha gente que arrimó el hombro para conseguir ese comedor, como esa escuela infantil, y entonces pues utilizamos el comedor, nuestro comedor, que además, tipo, la familia que no lo conoce, tipo americano, ellos van con su bandeja, su buffet, le van a poner su comida, en fin, bueno. Los chavales, imagino que a unos días les gustará más, a otros días les gustará menos, porque como también el comedor tiene su dietista por el menú, intentamos que sea lo más atractivo posible para los niños.
Sí, sí, pero variado, ¿verdad?
Y variado y equilibrado.
Claro.
Pero en principio, como decimos, bueno, oiga, como no es mucho tiempo tampoco, que tampoco sea lo prioritario el que el alimento sea escrupulosamente la dieta equilibrada. Bueno, sí, tenemos que mirar
siempre
un poquito.
Siempre algún caprichito.
Un poquito,
¿no?
Al otro lado, algún capricho que darle.
Habrá que darle.
Helado,
sí, sí,
y esas cosas.
Bueno, una escuela que ya está muy cerquita de cumplir esos 50 años como primera cooperativa de enseñanza en Andalucía, desde aquel 1973 que abrió sus puertas aquí en la Hispanidad. Profesores, alumnos, una gran carga de ilusión. Y aún, bueno, si nos remontamos a aquella época, aquel septiembre, aún abrieron sin mobiliario.
Sí, hubo que pedir.
Que fue...
Creo que me cuentan, porque yo no estaba aquí todavía,
una
que
anécdota.
Trajeron las sillas del Teatro Mora. Y entonces tenían solamente las sillas. Pero sí, bueno, decirte que fueron... La cooperativa se funda en el 72. Con lo cual, el año que viene, se cumple el 50 aniversario de la cooperativa. Luego el colegio funcionó al año siguiente.
Yo me dije, la cooperativa antes.
La cooperativa,
claro.
Antes, claro, la cooperativa que gestionar. Y yo soy mis compañeros que tienen ahí un reto apasionante, ¿no? De celebrar el 50 aniversario de la primera cooperativa, porque además te da la posibilidad de celebrar el movimiento cooperativo y celebrar el movimiento educativo. ¿Sí? Tiene ahí las dos parcelas para hacer, bueno, espero que sea una aventura apasionante para ellos también. Yo les he dicho que yo encantado de estar ahí porque a mí me encanta. Bueno, y me parece que la labor que hicieron los fundadores, ¿no? No quiero saltarme a nadie, pero Mencho, yo tengo la suerte de, no sé, mucha suerte en la vida, de encontrarme, por ejemplo, gente como ustedes. ¿No? Y entonces yo tuve la suerte de caer en el Colegio Hispanidad, porque llegué al Colegio Hispanidad y me encontré, pues bueno...
¿Por casualidad?
Sí, una sustitución, me llamaron, vine, encantado, y me quisieron, ¿no? Y tuve la suerte, yo creo que de estar con grandísimos profesionales, ¿no? Aquí en la cooperativa española han pasado, yo no sé si como un toco ostentoso, pero creo que han pasado los mejores maestros de Huelva, porque además todos ellos, los fundadores, eran directores de escuela. Si se forma una cooperativa con directores de escuela, de las colonias, José Vázquez, de Sáspera, Matías Barragán, los hermanos Docio, Román y Ricardo, Paquita, Mari, ya más, muchos de ellos no están, pero siempre estarán en mi recuerdo por lo que dejaron aquí, no lo que sembraron. Y me parece que fueron, yo no sé decir de mi generación, todo aquel que me esté escuchando, seguro que ha pasado por las manos de algunos de ellos, seguro.
Y ahora pasan los hijos de aquellos hijos, ¿verdad?
Y ahora pasan los hijos. Bueno, y los hijos, nuestros, que también algunos sí, se quedan en la cooperativa. Estoy encantado, ¿no?, de que mi hijo se haya quedado en la cooperativa, porque, no sé, es una forma de mantener, es un poco egoísmo mío también, de inculcarle este camino, porque era una forma de quedarme vinculado al colegio, ¿no? Uh-huh. Yo, bueno, esto es cuestión, como hoy podemos hablar un poco de todo, cuestiones personales.
Claro, sí, sí.
Me
sí,
siento orgulloso de que mis hijos, los dos, se hayan dedicado al servicio a los demás. Uno como maestro en nuestro colegio y Belén, que, bueno, Belén ahora mismo hasta me emociona, porque no ha sido fácil para los enfermeros estar
es que hemos en pasado plena dos pandemia. Años.
Además ella ha estado en la UBI. Bueno, en la UCI con los COVID. Y entonces me ha contado cosas que, bueno, que yo de aquí le digo a la gente que se cuide, que se protejan, porque no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues es mi heroína ahora.
Claro que sí. Bueno, y esos hijos que encontraron a esa pareja de vida, también gracias a la cooperativa de enseñanza, mucho. Porque si hablamos de Belén, tenemos que hablar también de Antonio.
Me refiero a que me han encontrado en el servicio a los demás, ¿no?
Antonio, exactamente,
allí,
que también.
Y ella que también estuvo aquí con nosotros, pues...
Al lado de
yo
Esther.
Yo espero que... Bueno, Antonio, yo me acreditó un consejo cuando dejó empezar la enseñanza, y fue que le dije, si eres capaz de querer a los niños, dedícate a esto, si no eres capaz de quererlos, no te dediques a esto. Y afortunadamente creo que, bueno, que las noticias que me llegan es que, bueno, en principio parece que no lo hace mal.
Bueno, y por supuesto poner en valor a la inestimable Inés, que también para seguirte a ti el paso y el ritmo, bueno, hay que ser especial, ¿eh?
Bueno, sí.
Inés Calleja.
Por perdido. Sí, Inés también es... Inés, bueno, Inés es una lección de vida, porque Inés empezó a estudiar con 35 años y hizo todos los esfuerzos habido para ver, porque ella tenía una vocación que descubrió y que, bueno, ella... Sí, bueno, muchas veces me ha seguido el paso y otras veces la que me ha empujado, ¿eh? Porque algún empujón más ha habido que dar también.
Sí, pero, sí, sí, bueno, sí. Yo pero por eso una gran familia, al final,
luego,
la que has formado.
Siempre dije yo, digo, yo quiero ser maestro de pueblo. Y ser maestro en la hispanidad es lo más parecido a ser maestro de pueblo. Porque aquí tenemos, bueno, pues nuestras hermandades, nuestra radio, nuestro vecino, el club de mayores. No sé si en un pueblo habrá muchas más actividades que pueda haber
y
aquí.
Y totalmente involucrado en el entorno.
Exactamente. Yo no sé si un pueblo me hubiese dado más juego que este, ¿no? Y también la suerte de una cooperativa que te permite no solamente ser maestro, sino emprender otro tipo de aventuras, ¿no? Como fue la escuela de verano, como es nuestro programa de radio con los niños. Esas cosas se puede hacer en una escuela concertada, en una escuela... pública es más complicado.
Entonces, bueno, pues, también... Un gran colegio y un gran centro educativo del que estamos muy orgullosos. Bueno, este curso, estábamos hablando de que ya tanto el pasado como este pues han sido bastante complicados, pero ¿este cómo lo habéis sobrellevado?
Pues yo, a ver, yo la noticia casi de segunda mano, porque yo voy solamente al colegio un día en semana, pero me consta el trabajo que ha hecho el equipo directivo, el equipo rector, el control que han tenido sobre los alumnos, además la colaboración de las familias. Nuestras familias son especiales, yo creo que también porque muchos de ellos se han criado con nosotros, ¿no? Entonces yo, la verdad, me sorprende el voluntarismo, la colaboración, siempre están dispuestos a ayudar. Yo recuerdo mis años de dirección, que han sido muchos, y digo, qué fácil me lo han puesto, qué fácil te lo ponen aquí la gente, Menchu, porque es tontería, hay 700 familias, siempre puede haber algún roce, pero siempre hemos encontrado el punto de encuentro, el punto de satisfacción de las partes, de que, porque veían que, bueno, que cuando tú tomabas una decisión no había ninguna acritud contra nadie, ¿no? Y ellos han colaborado siempre muchísimo. Yo me siento muy agradecido de las familias de este barrio, y yo, de hecho, sigo viniendo. Y me siento en mi casa, ¿no?, en este barrio.
Uh-huh. Y espero que durante muchos años aún sigas conectado de esa manera tan especial, no solamente con el colegio, sino también con las familias, que siempre les gusta ver esa mano tendida, esa cara amiga. Y en esta ocasión tenemos que hablar también de la Oficina Técnica del Plan Integral del Distrito Quinto, porque ya tras 21 años de trabajo, nuevamente esos problemas de financiación, bueno, pues han llevado a buscar esa seguridad jurídica de alguna manera. Ha pasado por Fundación Don Bosco, por la Asociación de Vecinos de la Hispanidad, incluso por la Cooperativa de Enseñanza, y últimamente, bueno, pues ya la conocemos como Asociación Hispanidad Avanza, pero poca gente sabe que esa asociación o esa razón social también fue gracias al Colegio de la Hispanidad.
Sí, y son de esas cosas que saltan casi, como dice, que se tienen que dar las circunstancias y se dan para que ocurran, ¿no? El colegio tenía una aventura que quería emprender, que era la de organizar actividades en el barrio para niños y para adultos, porque ya de niños, de jóvenes, ya había una asociación, ¿no? No nos cuesta aquí reconocer la labor que hace Carabela, ¿no? Bueno, entonces el Colegio Español se plantea, oye, ¿qué hacemos con los mayores de nuestro barrio? ¿Qué hacemos con los niños más pequeños? Entonces, un grupo nuestro del centro, con Pedro, que ahora mismo es el presidente, pues iniciamos la aventura a hacer una asociación. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que las subvenciones que llegaban al distrito a través de la Asociación de Vecinos de Hispanidad no podían llegar porque había incompatibilidad. ¿Y de dónde tiramos? Bueno, pues entonces esta asociación, que estaba un poco dormida en el colegio, la verdad que estaba, tenía el estatuto preparado, lo tenía todo presentado, estaba dormida, bueno, pues nos permitió activarla en 8 o 10 días y acoger todo ese tipo de actividades que la Asociación de Vecinos, por aquella incompatibilidad de subvención, no podía recoger. Es decir, que estaba ahí preparada porque tenía que estar, porque si no hubiese sido muy complicado.
Sí, sí, pero bueno, pues son esas,
circunstancias que dice, bueno, tiene que ocurrir,
que todo,
¿no?,
se confabula para ahora, pues,
y ahora,
tener,
bueno,
esa,
pues,
autonomía.
Estamos un poco, eso, al servicio de la Asociación de Vecinos, de todas las entidades y, lógicamente, la Oficina Técnica, de la que parece mentira que no seamos capaces de dar una solución entre todos, ¿no? Porque, bueno,
esa inseguridad que viene ya arrastrando hace años, ¿eh?
La inseguridad de profesionales es magnífico, porque tenemos Manoli, tenemos Mame. Bueno, el otro día tuvimos la satisfacción de oírla en el Parlamento, ¿eh?, una comisión de una proposición de ley para ver si era posible que todos los partidos la apoyaron y ver si es posible que le dé una estabilidad, porque es imposible.
Por lo menos una continuidad.
Claro, y estabilidad, porque es que no puede ser solamente
anual
en el voluntarismo de la gente, porque la gente, además del voluntarismo, tiene que tener una estabilidad económica, y si la pura está emocional. ¿Cómo tú puedes venir a trabajar todos los días con la incertidumbre de saber hasta cuándo termina el contrato, cuándo no termina, cuándo? Es imposible, ¿no? Yo creo que la labor que hemos hecho durante un montón de años, debía de reconocerse con una estabilidad al distrito, ¿no?
De eso se trata, de, además, bueno, que, de entre todos a remar, ¿no? Hacia
de hecho, nunca se ha quedado,
hacia el mismo fin.
Nunca ha llegado a estar parado del todo, porque bien por el voluntarismo, como decíamos, de Manoli, hermano, o el voluntarismo de otras personas, siempre hemos tirado para adelante. Bueno, por ejemplo, bueno, pues yo como presidente de Feria Avanza, que ha dicho que fue una cosa accidental, pues bueno, sigo asumiendo responsabilidades que a lo mejor no debía o no me correspondía, ¿no? Pero bueno, mientras tengamos la pandemia, seguiremos adelante con ello y no lo vamos a abandonar.
Con esa esperanza continuamos, sí, como decimos, remando y bogando hacia el mismo lado. Pero sí que, bueno, que es un proceso que nos está retardando en el tiempo a poner,
sí,
en marcha
además,
nuevamente el,
puede ocurrir que
trabajo.
Caiga también la gente en el desánimo, ¿no? Porque cuando tú ves el esfuerzo y empuja y el esfuerzo no da su fruto, puede que haya gente que se vaya retirando un poco, ¿no? De, bueno, a ver, yo creo que aquí hay que estar convencido realmente de que esto es bueno, y parece que está, porque el Ayuntamiento lo aprobó también, y a partir de aquí, bueno, pues tira para adelante, pero con todas las de la ley, ¿no? Es decir, ya, mire, el objetivo no es la incertidumbre, el objetivo es que se cumplan los objetivos, la atención a la familia, atención a los niños, atención, bueno, a todas las necesidades que tenemos.
Y son tantos ámbitos, al final, a solucionar, ¿no? Porque hablamos de esta zona del Distrito Quinto que necesita, entre todas las asociaciones de vecinos, administraciones públicas, privadas,
sin duda,
conseguir esos proyectos.
Y además que hemos dado muestra de que es posible. Yo, sí, hablo de mí, no sé si eso está bien o no, pero bueno, yo lo digo. Cuando inauguramos la escuela infantil fue una cosa que disfrutamos muchísimo, y ahí hubo dos partidos políticos principalmente, ¿no? Porque, bueno, el resto también apoyó, pero en aquel momento yo se lo dije a ellos, que habían dado una lección de alta política, porque cuando se unen los esfuerzos, los resultados se consiguen. Entonces no está un poco tan complicado, porque podemos discrepar en algunas cosas, pero en lo fundamental creo que todo el mundo está de acuerdo. Como ejemplo, la escuela de verano. ¿A quién se le ocurre decir que no puede haber escuela de verano? Eso no se le ocurre a nadie. Sí, que la escuela infantil, ¿por qué se crea? Porque todo el mundo ve la necesidad que hacía falta una escuela infantil. Pero digo que cuando todo el mundo rema en la misma dirección es más fácil.
Claro que sí. Y bueno, y esa situación que ahora mismo estás sobrellevando de tener menos horas lectivas y ir poquito a poco hacia ese nuevo proceso de jubilarte, pero todavía muy activo, con muchas ganas, mucha vitalidad, te ha hecho zambullirte por completo en un nuevo proyecto. Ahora tenemos también la oportunidad de hablar de Caritas Parroquial en ese trabajo que estás realizando, ¿no? Cuéntanos un poco.
Bueno,
yo
había pensado que yo ya iba a decir, bueno, ya colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero don Teodoro, que ya sabéis cómo es, ¿no? Todo el mundo lo conoce, pues cuando me enteró que yo dejaba la dirección del centro, que ya dejaba prácticamente el colegio, pues bueno, me hizo una propuesta que yo no podía negarme, porque después de tanto que he recibido de este barrio, de esta familia, yo no podía negarme a colaborar con Cáritas. Y bueno, y ahí estoy colaborando con él, vengo todos los martes. Tengo dos expertas que trabajan conmigo, que son realmente las que saben, Almudena, que la conocéis muchísimo.
También, ¿no?, de la casa, amiga.
Y Paqui también, que está vinculada a la hermandad. Y entonces, bueno, pues ellas son realmente las que me están enseñando. Y bueno, pues con don Teodoro, pues, devolviéndole un poco al barrio lo que me da un poco de pena, porque encuentro antiguos alumnos, familias que tú has convivido con ellas, y la ves en dificultades, y a veces, bueno, pues lo pasan mal, porque, bueno, uno tiene sus sentimientos, ¿no? Y le gustaría encontrártela en otra situación, pero bueno, me encanta lo bien que lo llevan algunos, ¿no? Y ellos son felices con lo que tienen y piden colaboración, se les da le ofrecemos lo que tenemos. Desde aquí hago un llamamiento también, Menchu, porque a veces la gente entiende que Cáritas es ir a pedir algo, y estamos dispuestos también a escucharlos, porque a veces la gente necesita que alguien que te escuche. Nos estamos todos los martes de 7 a 8, si alguien quiere venir a contarnos lo que necesite, un problema, una necesidad, un desahogo, estamos ahí. Y además también, bueno, pues hay muchas cosas que la gente no sabe. El que tenga un problema con un crío con gafas, un problema de agua, de luz, que a lo mejor es complejo para ellos resolverlo, para nosotros también. Pero bueno, estamos dispuestos a ir juntos con él, a acompañarlo, a llevarlo a... Porque ahí es verdad que hay cierta facilidad para ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, que sepan que estamos ahí.
Y que las gestiones muchas veces no...
Muchas veces el problema es saber hacer la gestión más que realmente el conseguirla, ¿no? Bueno, pues decirle que estamos ahí dispuestos a escucharlo, a tratarlo con el cariño que podemos, y a su disposición, lógicamente, ya te digo. Y esa es una forma de devolverle a este barrio todo lo que he recibido mucho.
Y un barrio, además, que se ha visto muy tocado también con la pandemia.
Lógicamente.
Nosotros en el comedor, por sí era
en el comedor del escolar, pues casi 100 niños comen gratis, ¿no? Gratis, bueno, no porque lo pague el colegio. Bonificado. La Junta claro, lo subvenciona, pero si lo subvenciona porque tú presentas una documentación de que lo necesitan. Y bueno, el comedor del colegio también es una buena labor en ese aspecto.
No, es que muchas veces las cosas se ven diferentes desde fuera. Nosotros que estamos el día a día, pues en el barrio y
también hay otro problema, Menchu. Yo animo a la gente a que sea valiente, porque hay muchas familias que lo están pasando mal y no se atreven a venir porque les da cierto pudor, porque son familias que han tenido una vida normalizada, han tenido su trabajo, su salario, sus pagos al día, y de pronto viene el tsunami este, te arrolla, y hay familias que no saben cómo afrontarlo. Entonces es un poco doloroso, y que no le pasa nada, que le has tocado a ellos como le hubiese tocado a otro, que venga, que pidan ayuda, que para eso estamos, que no hay ningún problema, que nosotros vamos a mirar con el cariño de siempre y con el respeto de siempre, que no porque vengan aquí van a tener menos respeto ni menos dignidad. Las circunstancias son las que son y las afrontamos entre todos, ¿no?
¿En dónde os encuentran? ¿Dónde estáis ubicados? Pues,
yo no sé muy bien, junto a la sacristía, en la plaza de Misericordia.
Al lado de la...
Al lado de la parroquia.
De la iglesia.
De la iglesia, porque es fácil localizarnos.
Exactamente, una puertecita.
Por Cáritas, desde la puerta del jamón perfectamente se mira hacia allí y nos localiza.
Yo le digo,
¿no?,
porque no se tiene...
Sí,
¿no?,
tiene un cartel
visible
que pone Cáritas, sí.
Ah,
sí.
Bueno.
Y además pone los días que estamos siempre y algunos días que estamos especialmente, y le digo que no tengan ningún problema, que si podemos ayudarle, les ayudamos, y si no, pues hacemos lo que podemos, ¿no?
Bueno, esos proyectos de futuro, Antonio, porque llegando ya a este momento, bueno, pues sabemos que todos nos relajamos un poquito, y aunque
sí,
sea...
Sí, esa era mi intención. Pero casi no me han dado tiempo a la voluntad. Yo sabía que algo voy a hacer. La familia me toma tiempo ahora, porque ya tengo dos nietos, ¿no? Y otro que viene en camino. A principios de septiembre nacerá José. Tenemos a Antonio, tenemos a Belén, y viene José. Y entonces, bueno, pues me ocupan tiempo. Pero como tú dices, ¿no?, yo, en principio, si la salud me lo permite, no me voy a quedar en casa. Eso está claro, yo algo haré. Y espero, espero contar con vosotros, porque sabéis que la radio... Bueno, estoy encantado aquí con vosotros ahora mismo, en este lado, pero me encanta el tema de la radio, con los niños, con... Yo creo que el problema...
Bueno, tú eres el promotor de ese gran taller que iba funcionando.
Y que este año pues tenemos que retomarlo de una manera o de otra.
Unicole.
De una manera o de otra. Yo estoy hablando medio con Manoli porque me parece que es una labor importante. Algunos compañeros míos, no sé si conviene que bajes la voz del micrófono. Yo a veces digo que la escuela tiene que dar solución a los niños por las tardes. Un niño no puede salir del colegio a las 2 de la tarde y estar en la calle hasta las 9, 8, 9, 10 de la noche. Eso no puede ser. Entonces, bueno, el taller de radio es una posibilidad que tenemos, entre otras muchas, de que los niños nuestros, bueno, pues tengan actividades, porque no puede estar todo el día, eso, en la calle, que hacemos un niño todavía en la calle.
O en la calle, o dice con eso, pues, las maquinitas, o con, no, la televisión.
¿No? Exactamente, ¿no? Tirado en el sofá.
Poco saludable.
Porque
todo.
No, se vale, claro, que darle. Además, alguno descubre a lo mejor esto después. Tenemos aquí algún. José Ramón de la Morena, la que hace una marcha de la radio.
Quién sabe. Además, aprenden mucho.
Yo la verdad que todos los que han pasado por aquí tienen una experiencia inolvidable. Primero porque la radio es un poco enganche. Segundo porque Juan es un encanto cuando los recibe, ¿no? Cómo los trata y de ti qué vamos a decir. Entonces los chavales están aquí y yo estoy encantado también con ellos y yo espero que este año, de una forma o de otra,
habrá posibilidades, aunque sea con grupos burbuja, porque tal y
ya,
como está
ya,
la
ya
cosa...
Ya buscaremos la fórmula de que se haga.
Pero, ¿verdad? Que habéis demostrado en los centros educativos cómo también las actividades se han podido llevar a cabo, cada uno poniendo también ese interés y esa precaución, pues igual que se ha podido realizar en el centro, también aquí en la emisora podemos brindar, ¿verdad?
Lógicamente, esa, además, esperemos que ya sí, como dice, van a vacunar a los chavales de adolescentes, que es por donde viene ahora el peligro de la pandemia, bueno, pues puedan moverse con cierta libertad, ¿no? Que también lo necesitan.
Confiamos.
Ya mucho tiempo en casa metido y tener que ser comprensivos con ello.
Sí, sí, confiamos en que la situación vaya mejorando. ¿Tú cómo ves la actualidad, el impacto en este momento, la incidencia nuevamente de la COVID?
Primero, a nivel económico, no, durísimo. Yo estuve otro día en Portugal, porque un amigo mío quería ir a Portugal, estuve un día en Portugal. Vine deprimido. Las calles de Villarreal, que tú sabes que fue un hervidero en verano, estaban vacías. Las tiendas cerradas. Entonces, a nivel económico va a ser duro. Y luego, a nivel de salud, esperemos que ya la gente se conciencie, la vacuna tire para adelante y esperemos que la gente pueda solucionar sus problemas de economía y de, uh-huh, y de vitalidad, porque se encuentra muchas veces gente triste, porque lo que decía un día algún político ha dicho una vez, oye, también tenemos que cuidar la salud mental, ¿eh? Que llevamos mucho tiempo metido en casa, solo, preocupado, y una preocupación y otra, y eso también es importante, que bueno, que podamos tener alguna
un poquito
libertad,
más
de, un poquito de ocio, sí, que la gente.
Pero
pueda...
eso, claro, no puede llegar a esa especie de normalidad si no ponemos ahora mismo en verano parte. Un poquito más.
Y también, bueno,
a
los chavales ahora que están en riesgo, es decir, decirle que bueno, que sean precavidos, que tengan, que respeten las normas, y a los demás que seamos también, entre comillas, comprensivos con ellos. Llevan 20 meses, chavales de 15, 16, 18 años metidos en casa, ¿no? Uh-huh. Quizá no se les ha contado bien la historia. Y yo creo que aquí también tiene parte de culpa a los mayores. Porque al estar vacunados los padres de los chavales, al estar vacunados los abuelos de los chavales, ellos piensan que bueno, que ya no tienen riesgo ellos. Y en su casa tampoco hay riesgo ya. Y hay que decirle a ellos, oye, cuidado, que el riesgo ahora también eres tú. Porque se ven en televisión, claro, chavales jóvenes afectados, ¿no?
Sí, sí, no, bueno. Y aparte que todavía no se sabe todo.
Esto, exactamente, no se sabe todo.
Ni de las cepas,
que si la Delta,
de...
que si la Beta. Bueno, esperemos que algún día consigamos solucionar el problema.
Sufriendo modificaciones y no. Y todavía hay mucha investigación por delante. Muchísimas gracias, Antonio. Que pases un feliz verano, por lo
realmente
menos en esa compañía de la familia, que sabemos que también viene siendo necesario.
Sí, sí, mucho.
Más tiempo también para dedicarle a la familia y más tiempo también para dedicarnos a nosotros mismos. Gracias a nuevamente a Antonio por habernos comentado también todas estas informaciones, por haber acudido a visitarnos aquí a Hispanidad Radio. Y gracias a ustedes por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.